Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Padre, disponemos nuestros corazones para que trates con nosotros. Ayúdanos a advertir el peligro y a mantenernos cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a luchar por la libertad que nos has dado, por el gozo que nos has dado, Dios mío. Sálvanos. Si hemos venido buscando respuesta a nuestra existencia, ayúdanos a entender que nuestra vida tiene sentido en ti. Sálvanos, Padre. Exáltate y permítenos disfrutar este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Corre, Pedro. Voltéese al que está al lado, dígale, corre, Pedro. Corre, Pedro, corre. Si estás sentado a hacer algo incorrecto, corre. Si estás en un ambiente peligroso, corre. Si el Espíritu te dice que eso no te conviene, corre. Y esto es lo que Pedro hizo un poco tarde, pero lo hizo. Es mejor diseñar una estrategia de salida antes de que la presión venga, porque la mejor ofensa es una buena defensiva, el que yo pueda ir, estar previsto, prever aquellos ataques. Por ejemplo, el otro día escuchaba a unos padres dialogar con su hija adolescente y me pareció fascinante la forma en que ellos le dijeron: si en algún momento tu novio te presiona a hacer algo que no quieres, corre, llámanos, termina. Si estás con amigos que te ofrecen droga o bien alcohol y no te gusta el ambiente, llámanos, iremos por ti. Tienes que decidir qué vas a hacer cuando te presionen para hacer algo que no te gusta. Y los padres le miraban a los ojos y le decían a su joven: no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya ocurrido, no importa la hora que sea, corre y nosotros iremos por ti. Es necesario que nosotros podamos advertir el peligro y preparar nuestros corazones para poder tener una buena ofensiva cuando venga la presión. Todos somos sensibles cuando hacemos algo incorrecto. Nuestra nieta tiene ya 2 años y medio, Eva, y un día de estos le dijo al papá, que estaba en otro lugar: papá, Eva está haciendo algo que no debe de hacer. Usted ya se imagina, ¿no? Ella estaba tomando las pinturas de la mamá y estaba pintando a su muñeca y todo quedó hecho un desastre. Eva, con 2 años y medio, entiende que ya está haciendo algo que no debe de hacer. Y esta misma sensibilidad la tenemos todos. Y todos podemos advertir el peligro cuando lo estamos experimentando. Si nosotros no corremos a tiempo, podría ser demasiado tarde. Mas el Espíritu Santo siempre va a advertirnos el peligro y tenemos que aprender a correr a tiempo antes de que la presión llegue. Uno se pregunta: ¿por qué cedemos ante la presión? ¿Porque queremos ser aceptados? ¿Porque queremos caer bien a los demás? ¿Por rebeldía o por orgullo? En varias ocasiones he escuchado personas decir: yo me casé por rebeldía, porque mi papá dijo que no me convenía ese hombre, entonces me casé. Y lo lamentan después. Nadie puede actuar por rebeldía. No queremos que los demás se burlen de nosotros o nos menosprecien. Y esto nos lleva a unirnos al grupo porque estamos buscando aceptación, sentido de pertenencia. O bien nos dejamos llevar por las emociones del momento, la adrenalina crece al máximo, nos volvemos reactivos y emocionales, solo respondemos a los impulsos, pero no estamos midiendo las consecuencias. Recuerdo el caso de 2 amigos que, viendo que el papá no estaba, decidieron tomar sin permiso el auto. Y yendo en la carretera, el amigo le dijo: aceléralo más, aceléralo más. La presión, el estímulo, hizo que terminara en tragedia aquella escena. La pregunta que uno se hace cuando despierta de la escena es: ¿qué hice? Dios mío, ¿qué hice? Igualmente en casa, Nosotros tenemos que aprender a bajar nuestras revoluciones, a no estimular a nuestro cónyuge o a nuestros padres a hacer algo que no conviene, o los padres a los hijos. Tenemos que aprender a hacerlo. Comentábamos con el pastor el tema que iba a dar y traíamos a colación un caso de hace muchos años donde en medio de una fiesta comunal alguien, la esposa, anima al esposo a que se defienda de las palabras groseras que alguien le estaba diciendo, y el otro termina trayendo un arma y asesinando a alguien. Cuando uno ve eso, dice, y uno despierta, ¿qué podía haberle dicho a mi esposa o a mi esposo? ¿Cómo podía haber bajado las revoluciones? ¿Pensé en las consecuencias? No. Muchas veces cedemos ante la presión de grupo porque nos sentimos solos y estamos buscando a alguien que nos acepte o pertenecer a una familia, o porque nos sentimos desesperados y queremos ser amados, y esto hace que nos entreguemos a la persona equivocada. Sansón se equivocó y se entregó en los brazos equivocados. A Dalila le pagaron dinero para seducir a Sansón. Era una vulgar apuesta, una apuesta. Sansón cae derretido frente a la belleza de Dalila y ella, usando su astucia, le saca el secreto de dónde radicaba su fuerza. Cuando entrega su secreto a la persona equivocada, le sacan los ojos, pierde su libertad, pierde su dignidad, pierde su honor, pierde su reputación, y ahora es el hazmerreír de todos. Dios escucha el clamor de Sansón y al final, el último día, él cumple su misión y va más allá de lo que había hecho antes, porque Dios no nos dejará tirados en el camino. Dios no nos permitirá que estemos tirados. Por eso hoy, en el nombre del Señor, yo quiero animarle a que usted y yo tengamos la imagen de que terminaremos bien, terminaremos de pie, guardaremos la fe, Dios nos levantará, saldremos de los lugares peligrosos y seremos restaurados si en algún momento hemos caído. Dios no ignora nuestras debilidades, Él no las ignora, Él nos advierte el peligro, intercede por nosotros y nos da la fuerza necesaria para salir adelante, y siempre está listo para restaurarnos cuando hemos tenido nuestro corazón roto. Terminaba una conferencia de sexualidad y de pureza en un colegio. Esta niña de unos 13 años lloraba y decía: mis amigas me decían que lo hiciera en ese baile. Fuimos en la parte de atrás del gimnasio y una inocencia, solo me dolió. ¿Qué hice, Dios mío? Tengo susto si ahora estaré embarazada. ¿Y quién es este chico con quien lo hice? Habíamos hablado de una segunda oportunidad, porque Dios es el experto como artista en tomar los corazones rotos y devolvernos nuestra dignidad, nuestra pureza, y devolvernos la capacidad de levantarnos. Ninguno de nosotros nació para quedar tirado en la oscuridad. Nacimos para reinar en Cristo, para vivir la pureza, la integridad. Si usted ha venido con su corazón herido, deje que Él, el que le conoce, el que conoce lo íntimo, restaure tu vida. Hoy es nuestro día de salvación, pero requiere arrepentimiento de nuestro corazón. El Señor le advierte a Pedro que lo va a negar. Observe la escena. Vamos a ver por qué Pedro lo niega, si era el amigo, era el discípulo cercano, se había contemplado la gloria de Dios. ¿Por qué Pedro niega al Señor? Observe la advertencia. Simón, Simón, dice Lucas 22, 31 al 34, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. De todos nosotros lo vamos a experimentar como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Esa es la oración del Señor. No tengo que caer, no tengo que exponerme. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, Estos son los dos elementos importantes para encontrar restauración: arrepentimiento, perdón, lo hice mal, Señor, perdón, y cambiar de rumbo, escapar por mi vida. Cuando vuelva Él, dice, fortalece a tus hermanos. Volveremos más compasivos, más misericordiosos. Volveremos con mayor ternura. Y ahí Pedro responde lo que podemos responder cuando estamos cerca del Señor. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Es cierto. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me habrás negado que me conoces. Me habrás negado tres veces. La pregunta que surge es, ¿por qué lo niega? Pedro lo vivió todo. Vio a Lázaro resucitar, vio la multiplicación de panes y peces, vio milagros, caminó sobre el agua, vio a Jesús calmar la tempestad. Hemos visto su gloria. ¿Basta eso para no negarlo? No. La pregunta es, ¿por qué niega a su maestro, a su salvador? La razón es sencilla. Se sentó con la gente equivocada y permaneció ahí más del tiempo debido. Ese fue su error. Y comenzó a seguir a Jesús de lejos. Tres errores cruciales que no podemos cometer. Pedro se sentó con la gente equivocada. Permaneció ahí más del tiempo debido. Hoy el mensaje es sencillo. Corra a tiempo antes de que sea tarde. Si pertenece a un chat que no le conviene y que usted sabe que está corrompiendo su conciencia, corra, salga. Si está navegando en sitios de internet que están robando tu inocencia, corre, escapa por tu vida. Si usted está en una relación donde está siendo presionado a hacer algo que no le conviene, renuncie, termine, corra, por favor, antes de que llore las consecuencias de una mala decisión. Trabajemos el tema en cuáles fueron los errores de Pedro. ¿Qué cometió Pedro? Observe lo que dice Lucas 22:54 en adelante. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Primer error, Pedro lo seguía de lejos. Yo no puedo seguir a Jesús de lejos. Cuando yo estoy cerca de Él, veo su gloria. Cuando estoy cerca de Él, tengo fe. Cuando estoy cerca de Él, tengo seguridad. Aquí todos se ven guapos. Todos tenemos la mejor actitud aquí. Aquí nadie grita, pero cuando vamos por la calle y nos atraviesa en un auto y la que está al lado o el que está al lado nos dice, tirar el auto, ganémosle. Usted siente que todo dentro de usted se le levanta. Pedro seguía a Jesús de lejos. Eso tenemos que advertirlo. A Dios se le sigue de cerca. Verso 55. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Y aquí cometió el error fatal. Se unió a las personas incorrectas. Se unió a la gente que le sacó lo malo. Una criada lo vio sentado a la lumbre y miró detenidamente a Pedro y le dijo, este estaba con él. Inmediatamente Pedro lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Literalmente en la Biblia dice que Pedro comenzó a utilizar palabras obscenas para que distinguieran que no era uno de los discípulos. Y aquí viene el otro error de Pedro. Como una hora más tarde, se quedó más del tiempo debido. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento que dijo eso, cantó el gallo. Aquí viene la parte fascinante de la restauración de Dios. Él está frente al Sanedrín. está empezando su juicio para ir a la muerte. Y en ese momento el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. ¿Se imagina cuando las miradas se cruzan? Es como si Jesús hubiese ido al patio a encontrarse con él. Y entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Hizo lo que debía haber hecho desde el principio. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Anoche, mientras terminaba de enseñar, una joven me decía: yo salí tarde. Anoche salí de madrugada. Yo soy esa persona que se quedó más del tiempo debido. Fue bueno guiarle a Jesús porque miré sus lágrimas de arrepentimiento. Es mejor llorar a tiempo delante de Dios y no lamentar el resto de la vida. ¿Cuáles fueron los errores del Pedro? Número uno, el orgullo. El que crea estar firme, mire que no caiga. Yo no puedo llenarme de orgullo. Yo tengo que aprender a descubrir mi debilidad y correr en la dirección correcta. Proverbios 16, 18 dice: tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Yo tengo que entender, yo no puedo caer en la trampa del orgullo. Cuando usted experimenta éxito, fama, popularidad, tendemos a llenarnos de orgullo. Hay ambientes que nos atrapan y nos roban la humildad que un día tenía. Y usted y yo podemos vernos expuestos a esto. Huir no es un signo de debilidad. Huir es de valientes. Huir de situaciones que son agradables a los sentidos no es nada fácil, como los deseos, porque los deseos de la carne van a nublar nuestro entendimiento. Esta persona me decía: yo comencé a navegar en internet, comencé a envolverme con una persona extraña. De repente me vi envuelta en una red de pornografía infantil. Comencé a coquetear con una menor de edad. Lo llevó a consumar un delito penal. Y él decía: el orgullo de creerme seguro, que estaba solo, que nadie me miraba. Yo tengo que aprender a correr a tiempo. Es un encantamiento emocional que envuelve nuestra vida y yo tengo que advertir el peligro. En estos días almorzábamos con un amigo que hace varios tiempos, él es auditor de un banco, me decía que el gerente quería conocerme y que fuéramos a almorzar. Alguien muy importante, y llegaron otras personalidades del banco y estábamos almorzando. Era un ambiente protocolar, profesional, de trabajo. Ponen la comida y mi amigo dice: señor gerente, ¿me permite usted orar? Claro. Él cerró los ojos, yo cerré los ojos y él comenzó a orar, a dar gracias por los alimentos. Y dijo amén. Ayer que hablábamos y conversamos, yo le decía: ¿cómo has logrado ser valiente? Déjeme hacer un paréntesis. ¿Cuántas veces usted no oró por vergüenza? ¿Cuántas veces usted se quedó callado para que nadie se diera cuenta que usted es cristiano? No porque no quiere, es porque la presión es muy fuerte en ese momento. El momento en que yo cierre mi boca y quiera pasar como un anónimo, pierdo la batalla. Ayer me decía mi amigo Sixto: en mi trabajo todos saben que yo soy cristiano. Mi Biblia está encima, cuando tienen problemas me buscan. Cuando hay situaciones donde se puede buscar la economía mayor por una forma incorrecta, todos saben cuál va a ser mi criterio. No, hay que hacerlo legalmente, no corresponde. Si yo llego y están hablando obscenidades, hacen silencio, porque yo llegué. Dice, porque ellos saben que yo soy. ¿Lo saben mis amigos, mis colegas? Dios mío, si no somos radicales, no lo vamos a lograr. Yo tengo que aprender a huir de ambientes que me sacan lo malo. El orgullo es horrible. porque el orgullo nos va a llenar de una autosuficiencia triste. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Huye del mal. Huye si estás navegando de lugares incorrectos y comienzan a llegarte imágenes, no las abras. Huye si has comenzado a chatear con alguien que te despierte emociones bajas que entiendes que podrían ser una trampa mortal. Huye a tiempo, huye. Eso que parece inocente, eso que podría parecer hasta placentero. En algún momento, un amigo que amábamos entrañablemente con muchos años de ministerio comenzó a caer en este encantamiento y se envolvió en una aventura, y un día simplemente dejó una carta y dijo: yo merezco ser feliz. Abandonó a su esposa, a sus tres hijos, y destruyó otra familia. La pregunta que todos nos hicimos: ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Cayó en un encantamiento donde hasta yo llego a justificar mi conducta indebida. Cuando yo le conté a mis hijos, porque era un amigo, uno de mis hijos que estaba en aquel momento, estaban adolescentes los dos, él me mira como enojado y me dice: pero papá, ¿él no pensó en sus hijos? Yo le dije: no, mi amor, él no pensó en sus hijos, y más aún, él no pensó. Yo no puedo creerme que porque he engañado antes, que porque soy inteligente, astuto, porque me ha ido bien, el orgullo puede llevarme a seguir jugando un juego peligroso. Hoy, esto es para usted y para mí. Yo no puedo confiarme en mí mismo. El segundo error que comete Pedro es que se sienta con la gente equivocada y estuvo más del tiempo debido. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. En el nombre del Señor, corra, por favor, corra, corra. Tenga cuidado con quién se está sentando, con quién está saliendo. Corra, en el nombre del Señor, corra. Permaneció ahí una hora más tarde, dice, y una hora más tarde, corra. En el nombre del Señor, corra. Nunca olvido a este chico, unos 17 años, en un colegio. Chico alto, deportista, bien parecido. Termino a hablar del tema y él llorando se me acerca y me dice: por favor, ore por mí, estoy asustado. Hace unos días fuimos a un baile con mis amigos y hicimos una apuesta de quién se acostaba con esa guapa que entraba. Yo comencé a bailar con ella, era una apuesta, simplemente una apuesta, una presión. Comencé a seducirla, yo le dije que fuéramos a la habitación de al lado. Ella me decía que no te conviene, mejor no lo hagamos, mejor no, no. Pero yo la llevé bailando. Una hora más tarde, nuestros cuerpos sudorosos, desnudos en el suelo, lo habían consumado todo. Y ahí hice la pregunta que debía haber hecho antes: ¿por qué no querías? Ella respondió con su mirada baja: porque tengo sida. Quise ahondar más para saber el nivel de dónde la había llegado. ¿Cómo se llama la chica? Ni siquiera su nombre sé. Vendió su paz, su libertad, su salud por una vulgar apuesta. Se unió a la gente equivocada. ¿Esos amigos van a pagar los platos rotos? No. Esos desgraciados no vuelven a aparecer en su vida. Perdón lo de desgraciados. ¿Pensás que te van a cuidar, que correrán contigo, que te ayudarán a levantarte? No. Hasta pueden salir dando testimonio en contra tuyo. Si usted siente que su corazón ha entrado en mortal angustia porque está saliendo con la persona incorrecta, aunque sea de la iglesia el desgraciado, termínelo y dígale que yo le dije. Me voy un día de estos. ¿Quería Pedro negar a Jesús? No. Cuando yo camino con Jesús veo milagros. Cuando yo camino con Jesús me siento fuerte. Cuando yo estoy en iglesia me siento bien. Cuando yo estoy con Jesús, hasta caminar sobre el agua podríamos mover la montaña. Pero si yo me alejo de Jesús, corro riesgo de hacer cosas que son los instintos bajos que todos tenemos. Se sentó solo una vez expuso con estas personas que ni el nombre sabía Pedro, y terminó negando a su maestro. Estuvo más del tiempo debido con la gente equivocada en el lugar incorrecto. Si está en un ambiente peligroso, corra. Si usted siente que su corazón arde porque el Espíritu te está confirmando que estás en una relación peligrosa, corra. Decida alejarse de personas incorrectas antes de que la conducta equivocada se instale, antes de que se convierta en una adicción, antes de que sea presionado a hacer lo incorrecto. Decida correr en el nombre de Jesús. Hablando con don Alejandro ahora, me decía, dos altísimos ejecutivos del gobierno sirvieron en puestos muy altos, y dice que un día se encontraron ya grandes en edad y que el saludo fue: qué bueno que salimos bien y que lo hicimos bien, qué bueno. ¿Sabe a qué se referían ellos? A que la mayoría no lo logra. Se requiere valentía para correr a tiempo. El error más grave de Pedro es perder la sensibilidad de acercarse al maestro. Lo prendieron a Jesús y Pedro lo seguía de lejos. A Jesús se le sigue de cerca. Usted permanezca congregándose, permanezca buscando de Dios, permanezca deseando que Dios le hable. Déjeme decirle, el peligro de seguirlo de lejos es que su conciencia deje de acusarlo y de advertirle el peligro. Ahí es sumamente peligroso, porque ya dejamos de sentir arrepentimiento y dejamos de llorar en su presencia. Jesús le anuncia a Pedro que lo va a traicionar, como nos lo ha anunciado a nosotros siempre. Por eso Deuteronomio 30, 19 y 20 nos dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado elegir entre la vida y la muerte. Usted y yo elegimos entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida, no de mí, de Él depende tu vida. La vida puede hacer un giro en un segundo. Un amigo me dijo que una ocasión visitó a privados de libertad. Dijo, llevaba bolas y llevaba regalos y jugamos y hicimos. De repente un caballero se me acerca y me dice: ¿usted sabe que la diferencia entre usted y yo es un segundo? Yo soy profesional, empresario, tenía un buen nombre igual que usted. La diferencia entre usted y yo es un segundo. Cuando mi amigo me contó esto, yo dije: Dios mío, ayúdame a anticipar ese segundo. Porque en un minuto, en un segundo, en un arranque de ira, de cólera, en un arranque de seducción, yo podría perderlo todo. ¿Me explico? Hay momentos cruciales que debemos ser radicales para lograr correr a tiempo. Santiago 1:12 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Hoy Dios nos ha traído aquí y nos ha reunido para decirnos: no quedarás postrado, te levantarás de mi mano, he intercedido por ti, la gloria postrera será mayor que la primera, porque Él es nuestro Dios que perdona nuestros errores, Él intercede por nosotros, he orado para que tu fe no falte. Y estoy seguro, como dijo Pablo, de que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la continuará hasta que quede completa y terminada el día en que Jesús vuelva. Nos encontrará de pie, amándolo, honrándolo. Déjeme llevarle al final de este mensaje. Y cuando el gallo canta, Jesús se voltea y mira a Pedro a los ojos. La pregunta que surge: ¿qué había en la mirada de Jesús? Perdón, misericordia, compasión. No te acuso, Pedro, te perdoné antes de que ocurriera. Cuando yo leo la historia de Pedro, quiero buscar en los evangelios cuando Jesús le reclama a Pedro el por qué lo negó. Nunca te va a reclamar por qué lo has negado, nunca. No aparece ningún momento donde Jesús le reclame a Pedro. Más bien, cuando Jesús resucita y deja a los discípulos con el mensaje para las mujeres, les dice: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que los veré donde les dije que los vería. ¡Wow! ¿Acaso Pedro no era uno de los discípulos? Pero hay momentos donde uno se siente bajo tierra, desfigurado. Si lo perdió todo, he venido a decirte, Él te ha mirado con ojos de misericordia, de compasión, de perdón. Levántate, vuelve a casa, regresa donde perteneces, vuelve en sí. No perteneces a los lugares equivocados, a las noches oscuras, a ese lugar donde te saca lo malo. Jesús nos muestra el camino en Lucas 22:39. Dice: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, antes de ser presentado ante el juicio final, donde Él iba a dar su vida, donde estaba viviendo su peor momento, se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Entonces se separó de ellos como a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y Dios enviará ángeles cerca de ti y de mí que nos guarden, que nos adviertan. Cuando estábamos en la universidad, una de las cosas que hacíamos era ir a evangelizar en la semana universitaria. Escribíamos papelitos donde decía: Jesús te ama, no estás solo. Y algunos otros mensajes. Entrábamos de dos en dos en los bailes. Este lo pasó en la Facultad de Economía. Y luego salíamos, como quien va de pesca. Y una chica de ojos claros, con lágrimas en sus ojos, salió diciendo: fue como si Jesús entrara por mí y pronunció mi nombre. ¿Qué hago? Entregó su vida a Cristo Jesús para siempre. ¿Sabes? Él entra a los lugares oscuros, a los patios donde estamos siendo seducidos. Si usted siente que sus emociones se han comenzado a despertar por la persona extraña, y usted siente ilusión y sientes que si sigues por ese camino lo perderás todo, corre hoy. Dile: Señor, aquí estoy. Déjame terminar. Mi hijo Esteban, cuando encuentra al Señor y comienza a crecer para Él y comenzamos a hacer ministerio juntos, un día me escribió una carta que la guardo como uno de los tesoros más preciados de mi vida. Papá, nunca dejes ese corazón enamorado y apasionado por Dios. Pa, la manera en que tratas a tu familia, no la cambies, es perfecta. Si alguna vez te he fallado, pa, o te he decepcionado, te pido perdón. Pa, nunca por nada del mundo se te ocurra meter la pata con algo que vaya a destruir. Escuche lo que dice mi hijo. Por nada del mundo se te ocurra meter la pata con algo que vaya a destruir la integridad de tu familia. No es por mí nada más, es por mis hijos, los que hoy existen y los que existirán mañana. Pídele a Dios constantemente que te libre de la tentación. Papi, te amo. Amo a mi papá terrenal. Lo amo más allá de, dice, de que sea Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Lo amo porque Dios lo puso en mi vida. Lo amo. Y un día quiero llegar a ser como Él. Este es tu hijo, este es mi hijo. Se para sobre nuestras pisadas, lleva nuestro nombre. Vos sos parte de la esperanza que tiene este mundo, papá. Lo bueno es que te exige a ser íntegro cada vez más. Te ama tu hijo Esteban. Puestos de pie. Déjame hacer algo. Si sientes que debes tomar una decisión difícil y quieres pedir la gracia de Dios y caer a los pies de Jesús diciéndole: dame fuerza, dame valentía para resistir. Si sientes que debes correr en la dirección contraria, esto no es fácil lo que te voy a decir. Si hoy debes tomar una decisión valiente en tu vida, es personal, es tu Dios, y necesitas pedirle a Dios que te ayude, sal de donde estás y ven adelante y dile: Señor, ayúdame. Suplícale a Él. Dile: Señor, dame la fuerza necesaria, la entereza. Si alguien necesita hacerlo, ven, no es fácil. Si quieres decirle: Señor, ayúdame. Si quieres escapar por tu vida, si nunca le has dado tu vida a Cristo, también. Y sabes que hoy está en tu mano la vida y la muerte. Tienes que decidir, elige la vida, ven. Si tú estás en tu casa y tienes que caer de rodillas delante de Dios en la intimidad, cae de rodillas y dile: ten compasión de mí, Jesús. Entrégale tu vida a Dios, conságrasela a Él. Dile: Señor, aquí estoy. Si tu amiga, si tu amigo, si tu familiar está aquí adelante, ven, pon tu mano sobre él, ora con ella y con él. Ora, bendícele. Quiero estar a tu lado para fortalecerte, para amarte, para pelear la batalla contigo. Adóralo a él. Disfruta la libertad, la paz, el perdón, la restauración. Tu mirada y la él se encuentran. Corre a sus brazos, deja que te redima, te levante. No nos dejará tirados en oscuridad, nos dará la valentía para correr. Contemplaremos su gloria. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a tu familia, los herederos de tu fe, de tu entrega. Te bendigo en el nombre de Jesús. Abre tus ojos, mira los tuyos, pide a Dios que te abra los ojos bien, que tus ojos espirituales sean abiertos para advertir la vida, la eternidad, el fruto. Lee la carta otra vez, papá, Por nada del mundo se te ocurra meter la pata. Por el honor, por la integridad de tu familia, yo voy detrás de ti. Abre tus ojos, dile: Dios mío, abre mis ojos, que en la noche oscura, que en el momento de peligro, mis ojos sean abiertos para contemplar tu gloria y entender que si estoy en el lugar equivocado debo correr, y que si estoy cerca de ti es el lugar correcto. Abraza a tu familia, ama a tu familia, comprométete con tu familia. Dile: lucharemos juntos, llegaremos juntos hasta el final, miraremos la gloria de Dios. Yo estaría a tu lado, papá, para ayudarte, mamá, a tu esposa. Comprométete a que seremos una buena influencia y nunca para hacer lo malo. Celebra la vida, celebra la comunión con Jesús. Él ha muerto y ha resucitado para salvarnos y darnos vida juntamente con Él. Y esa vida es eterna, nadie nos lo robará. Que Dios te bendiga.